José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
If something has to change, then it always does.
Viene Trippier al golpeo, punto de penalti. Salta Felipe, yo, bajo, cae, pide penalti. ¡Vaya lío!
Vamos
porque
a ver.
No había manera de verlo, pide penalti.
Si están tardando tanto es por la mano.
Ojo, pero... se va a verlo a la zona de revisión Hernández. ¡Par! ¡Penalti! ¡Va Morata! ¡Gol! A la derecha, raso, ajustado al palo.
¿Ahora qué pasa? ¿Por qué está parado?
Por el posible penalti.
No. Hay una jugada posterior.
Hay un mínimo contacto, mínimo. Sobre la pierna derecha de Ocampos y yo creo que él se gira y lo exagera.
Bueno, es que si pitan esto ya...
¡La pantalla! ¡Bar! ¡Penalti a favor del Sevilla! ¡Va el penalti Ocampos! ¡Gol! ¡Empata Ocampos de penalti! ¡Bajo revisión lo pitó Hernández! ¡Empata el Sevilla! ¡Empata Ocampos! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Sevilla 2!
Según estamos reproduciendo este fragmento de la radio, estaban dando espasmos a Pedro Martín por escuchar lo que ha ocurrido durante la tarde. Bueno, voy a ir saludando a la gente, acaba de llegar Gato. Miau.
Buenas noches.
Que vienes de ver un concierto, ¿no? Te da tiempo a ver el partido.
Bon Scott, Revival Show. Una banda tributo a CDC, muy bien. Además, hace falta energía para el partido del miércoles. O sea que...
Tiene rockero cascabelero, ¿no?
Sí, claro, total.
Claro, puede ser.
Bueno, está Rubén Martín, que ha contado todas estas tropelías de la tarde. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le tienes a Pedro? ¿Qué tiene de los nervios?
Le han hecho un vídeo a Nacho Pla para el canal de YouTube.
Espectacular, ¿eh?
Y lo he visto después y se lo he mandado a Peter Martín. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si esos disgustos son de verdad cada tarde, yo quito el VAR, ¿eh? O sea, por Pedro Martín, digo que quiten ahora mismo el VAR.
Hay veces que sube diciendo, estoy en la redacción y sube diciendo, bah, esto no sé qué. Pero hoy estaba tocado, ¿eh?
Hoy venía tocado.
Sí. Bueno, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, Sevilla, José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola, ¿qué tal? Corro,
¿cómo estás? Buenas noches. Que mira que ha sido emocionante el primer tiempo, que ha sido bonito, porque ha sido con mucha alternativa. El segundo, yo creo que ha sido de más dominio del Atlético de Madrid, que quizá haya merecido ganar el partido. Pero la primera parte ha sido muy bonita, con muchas alternativas, pero se lo lleva todo esto del VAR. Es que al final se lo lleva el VAR por delante, se van estas jugadas.
No, se acaba, o sea, el partido, la calidad del partido se acaba cuando hay 10 minutos de parón.
Sí.
Se acabó.
Empezar. Ha habido 10 minutos de parón y ha añadido 6, ¿no?
Ha añadido seis en la primera parte. Yo, fíjate, ha habido dos jugadas de VAR. Una es un penalti que es una mano de Diego Carlos, que en el partido... Ha habido gente que dice que puede ser. Pedro Martín ha dicho que como no lo tenía claro, él no sabe si lo pitaría, creía que no. Bueno, puedes pitarlo o no, depende de dónde veas la mano. El árbitro lo ha visto y penalti. Yo en el segundo, la verdad, lo acabo de ver repetido porque venía del campo.
El de Trippier a Ocampos.
A Ocampos, y no veo el penalti por ningún lado.
Bueno, porque pero hay un fotograma que hay parado, hay una pierna de Trippier que toca en otra pierna de Ocampos.
Claro. Es que eso no vale.
Claro, es una
es que eso va en contra del VAR.
Pero yo también te voy a decir una cosa.
Una cosa, Rubén. Pitaba este partido Hernández. Sí. Arriba estaba González Fuertes en el VAR. Si alguien tiene que responsabilizar a alguien del arbitraje, hay que responsabilizar mucho también al que está en el VAR, que es el que está llamando al árbitro para ver esto. Porque yo digo que este partido con Mateu no es igual, ¿eh? Que no es igual el partido.
Pero tú dices sobre todo por la segunda de Ocampos, ¿no?
Porque Mateu hace aspavientos en el campo para que el del VAR no le toque las narices. Sí. Hace aspavientos y dice, yo lo he visto ya, siga. Porque él sabe que ir a la tele te obliga en ocasiones a pitar lo que ha pitado al final.
Yo, mira, hoy que ha habido dos VAR en el Metropolitano, yo distinguiría dos cosas. Una, para mí lo de las manos, como dice Pedro Martín y lleva diciendo toda la temporada, o sea, los penaltis por mano de esta temporada, el CTA... que no, el VAR tiene que darle una vuelta. Porque es verdad, o sea, hay una epidemia de penaltis por mano. Hemos visto el de Lenormand hoy también, que es otra cosa parecida al de Diego Carlos. Es una mano que puede ser o no ser, que no sabe si es... Desde luego es involuntaria y no sabe si de manera antinatural o no.
Pero ¿qué vuelta le tiene que dar, Rubén? Porque ya han explicado lo de las manos.
O sea, no.
¿Tiene que hacer un anexo o qué?
No. Tienen que dar una vuelta sobre cuál es la reglamentación. Porque se están pitando manos involuntarias en posición antinatural, que están pitando muchas, como pasó con lo del famoso tendón de Aquiles al principio de temporada, que lo terminaron aclarando.
No, si la diferencia es lo que he comentado yo. En la Liga Inglesa, 7 penaltis por mano, y en la Liga Española, 32.
Sí, pero Peter Martin...
Algo no cuadra.
Pero eso es el reglamento, no es el VAR, es lo que quiero distinguir.
No, pero el reglamento es igual en Inglaterra que aquí.
No, pero escúchame.
¿Cómo que no?
Que esto, que sí, que tienes razón, pero que lo que te digo es que no mezclemos esto con el VAR, que esto es de reglamento.
No, 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 estos son órdenes generales a los árbitros.
Pero de reglamento.
Sí, sí.
El VAR es el segundo, o sea, el árbitro va a la pantalla y ve un penalti con un contacto que nosotros no vemos, pero lo de las manos no tiene nada que ver con el VAR.
Pero que es el mismo reglamento en Inglaterra y aquí.
De acuerdo.
Entonces no puede ser que en Inglaterra hayan pitado 7 y aquí
32. Por eso le tienen que dar una vuelta.
Oliva.
Sí, los dos penaltis no han sido penaltis en la vida. O sea, son estos nuevos penaltis que hoy día estamos viendo en los campos del fútbol español que son para echarse las manos a la cabeza. O sea, creo que ninguno de los dos son penaltis. Pero además creo que esto se explica, desde mi punto de vista, prestando atención a González Fuerte, que es un mal árbitro con y sin televisión. O sea, González Fuerte es un mal árbitro cuando está en el campo, pero es que si le pones un monitor es malísimo. Y hoy lo único que ha hecho ha sido meterle en un marrón a Hernández Hernández. O sea, pedirle después de 4 minutos o 5 que vaya a la banda a que determine él si eso es penalti o no, es ponerlo contra la espalda.
Oliva, yo siempre recuerdo lo primero que pone el VAR, que tiene que ser un error obvio, claro
que
y manifiesto.
Grises,
y entonces,
que no
cuando
se puede
un
ir
error
al VAR,
es claro,
no
obvio y manifiesto, se tardan 2 segundos.
Esas dos jugadas, el del VAR le tiene que decir rápidamente a Hernández Hernández, vámonos a seguir jugando.
Claro.
No se crea duda, no se crea un follón. La gente no se desespera en casa viendo el partido por la tele o en el campo pensando, bueno, ¿aquí qué va a pasar? En el VAR tienen que tener la idea muy clara y tiene que ser muy rápido, porque si no, si creamos ya la duda, al final estamos hablando de una acción que la van a ver de una manera, de otra, y que la gente va a pensar, bueno, lo ha pitado, pero posiblemente no lo sea. Hoy, sinceramente, es que no veo penalti en ninguna de las dos acciones.
Para ti, Oliva, no es penalti en ninguno de los casos.
Pero ninguna de
las
dos acciones.
¿Algún penalti en los dos casos?
No,
ninguno de los dos.
No, ninguno, porque en el fútbol, como yo entiendo...
Antonio, eso nos ha pitado la vida, como tú bien sabes.
Como yo entiendo el fútbol, eso no se pita. Yo entiendo el fútbol. Otra cosa es la norma, la reglamentación. Yo, para no abundar mucho más en este asunto, yo digo que la herramienta es muy buena, la del VAR, porque al final el sentido que tiene es corregir un error grave, pero el manejo, la conducción y el uso que se hace del VAR es mejorable, por decirlo suavemente.
Vale, para poner fin a esto, porque ya habéis dicho lo que queríais decir, Simeone y Lopetegui sobre las dos jugadas.
Siempre insisto de que termina siendo más justo que injusto. No creo que lo determinante del partido haya sido el VAR. Bueno, no me voy a detener a hablar del VAR, porque aparte cualquier cosa que diga no va a influir en absolutamente nada de lo que suceda. Tengo otras cosas por ocuparme un poco más importantes.
Mi opinión es que creo que el VAR debe intervenir cuando realmente es blanco o negro. Es decir, cuando no hay una duda razonable. Si no estás 3 minutos... pensando en si vas a ir a ver el VAR o no vas a ir a ver el VAR, es que no es tan clara. Cuando no hay ninguna duda, creo que no puede durar tanto tiempo una revisión. Esa es mi opinión. 6 minutos, 7 minutos parados. Es el ritmo de la primera parte, que era un partido bonito y con mucho ritmo, seguramente también se ha roto.
Esta es otra parte de lo que ha pasado con el VAR, que se ha parado mucho el partido y se rompe el ritmo y luego encima no añaden tanto como en principio se pierde. Bueno, dicho todo esto sobre las dos jugadas polémicas del partido, ¿qué os ha gustado del Atlético y qué os ha gustado del Sevilla? Rubén.
Bueno, yo diría que el Atlético de Madrid ha perdonado en la segunda parte, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que si ha habido un equipo que ha merecido ganar, ha sido el Atlético de Madrid. Ha tenido dos Carrasco clarísimas. Una es un paradón de Baslik, la otra es un balón botando en el punto de penalti para meterla donde quisiera y la ha mandado a las nubes. Y luego ha tenido otra Diego Costa que ha cruzado mucho. Ya me olvido de dos remates de cabeza, pero en la segunda parte para mí el Atlético de Madrid ha merecido ganar el partido. Creo que han penalizado uno de los dos goles, porque hemos hablado de los del VAR y los penaltis, pero hay un error clarísimo, que ese sí es manifiesto, como si fuera el del VAR de Savic, en el 0-1 de Jong, que le deja solo porque va al suelo. Y luego le pasa lo mismo en el 1-2 del Atlético de Madrid a Joan Jordán, que la pierde por una muy buena presión de Coque. Que cuando hablamos de Coque siempre decimos, es que se nota más cuando no está que cuando está. Porque Coque a veces hace esto, es decir, roba un balón en el centro del campo del que nadie se acuerda, se la da Joao Félix, que es el que lo mete.
Sí.
Bueno, yo digo que a mí me ha gustado el Atleti. A mí me parece que, por ejemplo, me gusta el Atleti siempre que no le pasa eso del unplugged, que el que yo hablaba el otro día, ¿no? De que se desenchufa, de que baja la intensidad. Yo creo que en todo momento ha estado dentro del partido, de su partido, pero sigue pagando también muy caro la falta de contundencia en su área, no en el contrario, porque ahí ha habido ocasiones de gol, pero a ti no te pueden hacer el primer gol que hace el Sevilla, uh-huh. Que Xavi no sé qué está haciendo ahí, no sé en qué está pensando, y fíjate que Xavi está muy bien últimamente, pero ese error de concentración lo paga muy caro el Atleti, unos errores que antes no cometía y que ahora comete y acaban... A mí me ha gustado el Atleti, la verdad. Ha puesto todo lo que se le pide que ponga y ha faltado rematarlo.
Sí. Yo creo que tiene luces y sombras. Igual un poco también cuando llegó al partido de ida con el Liverpool. Me parece que sigo cometiendo errores muy groseros atrás, que es un poco la tónica, por desgracia, de esta temporada. Lo de Xavi, que es muy flagrante, estando, como decía Antonio, bien en la temporada, pero ahí fallo grosero. O sea, le cuesta muy poco al equipo rival hacerle ocasiones, y eso, para un partido de tanta trascendencia como el de Liverpool, pues te tiene que importar y te tiene que avisar. Y luego hay cosas buenas, porque el equipo, verdad, que genera más ocasiones de gol, a que luego no esté certero y no pueda rematar el partido. Pero me parece que en eso hay que el apoyo de Joao Félix puede ser muy sustancial para el equipo.
¿Y del Sevilla, Oliva?
A mí me ha gustado cómo se ha plantado en el Wanda, en un escenario difícil y después de la semana que venía, que es verdad que venía de ir ganando partidos, pero venía de dos broncas hace su público, en mitad del debate que ya sabéis que hay aquí en Sevilla, pero me ha gustado la personalidad con la que se ha plantado en el Wanda, cómo ha afrontado la primera parte, porque creo que hasta esa primera jugada polémica del VAR que da origen al empate del Atlético de Madrid, creo que llevaba bastante bien el partido, y creo que a los puntos era ligeramente para mí superior al Atlético de Madrid. Bien es cierto, lo habéis comentado, que en la segunda parte el Atlético ha creado más situaciones de peligro en ese segundo tiempo, pero tengo la impresión de que el Sevilla de fuera de casa está bien construido y que resulta hasta más fiable que el que juega en casa, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Porque recordemos que venía de hacerlo también muy bien en Getafe, de ganar y hacerlo con solvencia, y hoy creo que ha dado otro paso hacia adelante, que dentro del bache en el que se metió en el mes de febrero, parece que va viendo luz al final del túnel y que el Sevilla está recuperando las sensaciones de ese sello que le ha dado Lopetegui al principio de temporada al Sevilla, que es de equipo sólido y de equipo que también se puede tener valentía para soltarse, ir arriba, crear peligro. Y luego hay un futbolista que me parece superlativo, compañeros, que me parece Lucas Ocampos.
Ocampos, sí.
Me parece que es un jugador que va creciendo por partido y que además creo que él se ha dado cuenta de que puede hacer muchos goles. Que abandonando la banda y metiéndose como segunda punta y cerquita del área, es un tipo que puede hacer muchos goles y creo que hoy ha anotado el décimo gol de la temporada.
Para mí, hasta ahora es el fichaje del año del Sevilla,
sí,
sin lugar a dudas.
También me lo parece.
Porque es muy exuberante en su físico y porque tiene mucha llegada y crea mucho peligro. Bueno, pues esta semana que viene, el miércoles es el Liverpool-Atlético de Madrid, el jueves es el Sevilla-Roma. Vamos a Inglaterra con el corresponsal en la Premier, Dani Gil, a ver qué ha hecho el Liverpool. Bueno, ha ganado 2-1, pero a ver qué ha hecho y cómo está. Y si hay algún problema para el miércoles, aunque Jürgen Klopp no ha reservado a nadie. Hola, Dani. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, iba perdiendo 0-1 con el Bournemouth y ha terminado dándole la vuelta 2-1, pero en el primer tiempo. No ha sufrido para... No sé si ha sufrido luego en el desarrollo del partido, pero que ha metido los dos goles en la primera parte, ¿no?
Bueno, ha tenido una el Bournemouth al final del partido que podría haber supuesto el empate. Ha sido una victoria importante porque rompe con la dinámica de estas últimas semanas después de 3 derrotas en 4 partidos, porque acerca un poquito más al Liverpool a ganar la Premier después de 30 años, que se dice pronto, pero que es una losa en la ciudad. Puede ser campeón en 2 jornadas, pero... Es verdad, Corro, que no ha sido una actuación nada convincente, no ha sido un partido que sirva para decir que se han disipado las dudas que ha generado el equipo desde que perdió 3 semanas contra el Atlético de Madrid, y da la sensación de que no tiene esa condición de intocable. No me atrevo a decir que dé menos miedo, porque más allá de razones futbolísticas que las ha demostrado durante mucho tiempo, está también el factor de Anfield, que es algo fundamental para el Liverpool, es un factor ambiental que va a ser tan determinante como lo fue hace tan solo unos meses contra el Barça. Pero sí que es verdad que el Liverpool está peor que hace unas semanas. Eso es una realidad incontestable. En la portería, Adrián no ofrece las mismas garantías que Alisson, que salvo milagro no va a estar el miércoles en Champions. En principio sí que va a llegar Jordan Henderson, el capitán, y el equipo encaja con más facilidad. En ataque, cuando tiene que proponer, es un equipo que tiene problemas, que le falta creatividad, y la gran prueba es la que ha demostrado este mediodía con los dos goles que ha marcado, porque han llegado a través de dos errores puntuales del Bournemouth. O sea que va a tener que mejorar bastante el Liverpool de aquí al miércoles para remontar al Atlético de Madrid.
Ha marcado Salah y Mané, porque ya digo que han jugado los tres de arriba: Firmino, Mané, Salah, y luego ha jugado Fabinho, ha jugado Wijnaldum, Van Dijk, Joe Gómez, Alexander-Arnold y Adrián de portero, que es la gran novedad en el Liverpool después de la lesión de
Alisson. Déjame que le corrija a Dani, porque Adrián, siempre que se lesionó Alisson, cuando jugó Adrián, el Liverpool mejoró y ganó cosas importantes.
Bueno, fue el héroe de...
No, parece que es un primer título.
En la Supercopa de Europa.
Me gusta más que Alisson.
Para ti, Adrián es mejor que Alisson.
Para
¿no?
mí, sí.
Sí, bueno, no, me río. Me río no porque pasa.
Hermano, para mí también. Para mí también. Tienes toda la razón, por favor.
Esto hombre, no,
¿os habéis reído tantas veces y luego habéis mordido el polvo?
Escucha una cosa, que esperemos que Adrián haga un gran partido, pero que se clasifique el Atlético de Madrid. Pero es evidente que, o sea, queriendo mucho a Adrián...
Sí, hombre, y siendo... Evidentemente Alisson es un porterazo.
Alisson no es que sea un porterazo, es que es el balón de oro de los porteros, no es que sea un porterazo.
Claro, pero Adrián, lo que me refiero es que no es un suplente que esté ahí de muñeco.
Sí, que te entiendo, hombre.
Vale.
Dani, no, y que además Antoñito ha jugado 10 partidos porque a principio de temporada Alisson también se lesionó y tuvo también su protagonismo, así que esta Premier que el Liverpool va a ganar en pocas semanas, en apenas dos semanas, Adrián también se puede sentir mucho, muy partícipe del triunfo del colectivo.
Bueno, que le vaya muy bien la vida a Adrián, que se lo merece porque es un tipo extraordinario, pero que no sea el héroe el próximo miércoles contra el Atlético. ¿Estamos ahí, Antonio, en eso o ni siquiera?
Claro, eso le he transmitido yo personalmente.
Hombre, hay que decir una cosa, Corro, que en la Premier, los últimos 22 partidos del Liverpool son 22 victorias. O sea, quiero decir que el dato es demoledor.
Sí, que ha resbalado el otro día contra el Watford y en la Copa contra el Chelsea con un equipo no plagado de titulares. Sí, sí. Y está
pero
seguramente...
en Premier, 22-0.
No, pero está seguramente en el momento de mayor duda, si claro. Es que se puede entender así, de la temporada. Si ha habido alguna duda en la temporada, este es el momento.
Algo habrá tenido que afectar el resultado del...
Sí, o el estado de forma de los jugadores o lo que sea. Pero el caso es que...
Le recuerdo a todos, Corro, muy rápido, que el Liverpool que vino en el partido de ida al Metropolitano era un Liverpool imparable.
Sí, total.
Y creía que el Atlético Madrid le pudiera toser. No es que viniera de una mala racha, no, venía imparable.
Muy bien, Dani Gil, informando de la Premier desde el corazón de Manchester. Un abrazo, Dani. Adiós, chao, chao.
Un abrazo, buenas noches.
El Derby de Manchester, Juan, el City y el United. Oye, que entonces, ¿quién crees que va a poner de titular contra el Liverpool? ¿Joao Félix de titular contra el Liverpool?
Sí, hombre, yo creo que sí.
¿Con Morata? Sí. ¿Solo con Morata y Correa como hoy o qué?
Pues yo creo que va a ser muy parecido a lo de hoy. Correa
muy parecido.
En una banda, sí. Joao Félix y Morata.
Hombre, meterá a Lodi, salvo que nos sorprenda y meta a Saúl de lateral, que no parece, ¿no?
No
aunque
creo,
el día del
no
Barça,
creo,
por
no.
ejemplo,
no.
lo hizo. Bueno, no. contra el Barça lo hizo.
Sí, lo hizo, pero yo creo que yo creo que las molestias de hoy de Lodi obedecían a que lo va a poner en la
final. Yo creo que también. Y luego, mira, lo estábamos hablando Ruiz y yo antes del partido contra el Sevilla, si reforzaría el centro del campo con el cuatribote ese que le gusta a él y meter cuatro centrocampistas, pero es que tal y como está Correa, es difícil que quite a Correa. Entonces lo normal es que sean los tres medios más Correa.
Por cierto, mención especial hoy para Marcos Llorente, que ha jugado muy bien al fútbol.
Es que esa es la duda.
Joao Félix y Marcos Llorente.
Es espectacular.
Claro, pero hay tres que son inamovibles, que son Tomás, que hoy estaba sancionado y no ha jugado, más Saúl y Coque. Por eso, si Llorente está tan bien, igual el Cholo lo pone de cuarto centrocampista y se limpia a Correa.
Es posible. Rubén Martín, ¿qué haces mañana, Rubén? ¿Qué partido haces?
Valladolid Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde.
Valladolid Athletic de Bilbao.
Otro día que no dejan comer a Dani Ruiz.
En riesgo. Venga. Un abrazo, Rubén. Hasta mañana.
Hasta luego, hasta mañana.
Adiós, Antonio. Gracias.
Adiós.
Adiós,
saludo.
Oliva. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Hasta ahora.
¿Ahora que te vas a otro al post-concierto?
Ahora vamos a otro Sarao.
A otro Sarao. Qué vida lleva Gato, ¿eh? Más difícil. Sí, tenemos una edad, Gato. O sea, no sé si te das cuenta, ¿eh?
Pero hay que trabajar, ¿eh? Esto
sí. Sí, hombre, es trabajo todo, es trabajo. Y ocio. Adiós, Gato. Miau. Chao, chao.
Un abrazo.
Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mañana Betis Real Madrid a las 9 de la noche. ¿Está Escalera también? Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, tenemos unas cuantas noticias de los dos equipos. En el Real Madrid, de repente, sin Carvajal, sin Nacho y sin Isco, Miguel.
Sí, sí. Ha sido un entrenamiento accidentado esta mañana en Valdebebas porque había varios ausentes a los habituales. Hazard intervenido esta semana y Asensio, al que se le espera para abrir. Se han unido tres nuevos jugadores. Problemas en el lateral derecho para Zidane, porque Carvajal y Nacho, griposos, se han quedado fuera del entrenamiento y de la convocatoria. Odriozola obviamente se marchó al Bayern, así que en principio podría ser Militao el que ocupara esa plaza, el que fuera ganando también minutos y presencia para el partido de Manchester, donde recordemos que está sancionado Sergio Ramos. Y además, otro contratiempo para Zidane en el centro del campo, porque Isco ha quejado de una lumbalgia, tampoco ha saltado al césped y tampoco va a viajar mañana a Sevilla.
En el Betis Escalera, ¿qué noticias deportivas hay?
Pues hay una gran novedad, bueno, una ausencia importante, que es la de William Carballo, que se queda fuera por decisión técnica. Tampoco entra Fedal en la convocatoria, que ha estado coqueteando con el Valencia en las últimas semanas, que finalmente se va a quedar Fedal, pero que no entra en la lista de convocados. Y vuelve Bartra, que vuelve tras sanción, y lo más seguro es que también entre en ese once que prepare Rubí de cara a mañana.
Oye, me has dicho durante toda la semana que, en principio, si Rubí pierde mañana contra el Real Madrid, le aguantan hasta el partido del Sevilla, ¿no? En principio.
Sí, pero
depende, ¿no? Decir, depende cómo, ¿no?
No puedo asegurar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hoy ha ganado el Mallorca.
Ah.
Esa es la principal razón.
Vale.
Es que el Betis ahora mismo está a 5 puntos del descenso. Es que el Betis está a 5 puntos del descenso. Si mañana pierde con el Real Madrid y pierde bien, pues aquello va a ser un manicomio. Hmm. Y es normal que a lo mejor tenga que tomar alguna decisión. Pero el club, el Betis, ahora mismo tiene la intención de que Rubí se siente en el banquillo del Betis en el próximo domingo ante el Sevilla en el derbi. Esa es la intención. Pero viendo lo que está ocurriendo, viendo que los de abajo están apretando, que la distancia con Europa es casi inalcanzable y que el descenso está cada vez más cerca, yo no aseguraría absolutamente nada en estos momentos.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla mañana el partido y después del partido preguntamos si es que ha perdido el Betis o no ha dado buena imagen. Escalera, hasta mañana, un abrazo, gracias,
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Antes de que termines con las cosas del Madrid, escuchemos un poco a Zidane. Ha ido Miguel Aguilar al partido del Castilla, que ha ganado 4-0 al Coruso. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cuántos goles ha hecho Reinier?
Dos goles.
Sus dos primeros goles en España, ¿no?
Sí, sus dos primeros goles. Ha sido el primer gran partidazo de Reinier con la camiseta del Real Madrid. Ha abierto el marcador en el minuto 8, ha sido su primer gol, en su tercer partido con el Castilla de Raúl. Se ha besado el escudo, lo ha celebrado muy efusivamente, luego el 2-0 lo ha puesto a Fidalgo, el tercero Blanco, y en el descuento Reinier ha puesto el 4-0, así es que dos goles. El primero ha sido desde el punto de penalti, una gran jugada de Baeza, que ha dejado el balón hacia atrás y ha metido un golazo Reinier. Y el segundo ha sido a placer en el área pequeña, pero bueno, había que estar ahí, había que meterlo, y la verdad que se ha hecho un partidazo Reinier. Que si me dejas, Corro, te cuento que las sensaciones desde el banquillo en el vestuario son que Reinier, palabras textuales, ha llegado más hecho de lo que en su día llegaron Vinicius y Rodrigo, que no quiere decir que sea mejor o peor, pero incluso los más optimistas están bastante sorprendidos con el rendimiento de Reinier.
O sea, que ha entrado con buen pie en el Real Madrid. Saludemos al padre de la criatura. Ha quedado Miguel con Mauro, que es el padre de Reinier, y le demos la enhorabuena. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien. No tan bien como vosotros.
Yo no pienso así. Yo creo que es para nosotros una felicidad muy grande por todo lo que viene aconteciendo con nuestro hijo. Una recepción maravillosa de este club gigante que es el Real Madrid, y entendemos que poco a poco Reinier va entendiendo lo que quiere Raúl, va conociendo los compañeros en campo y los compañeros también conociendo su manera de jugar, y esto es nos pone muy ilusionados con el futuro del chico en el club.
Mauro, ¿qué te ha dicho Reinier después de hacer los goles? ¿Qué habéis hablado del partido? ¿Qué te ha comentado?
¿Cómo? No entendí.
¿Qué te ha dicho tu hijo del partido, de los goles? ¿Cómo la festejada.
Sí, estoy muy contento, sí. estás así empezando a tener más confianza en su juego y es muy importante para todos nosotros. Para él incluso.
¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Miguel, que piensan en el club, que Reinier, a pesar de llevar muy poco en España, solo 3 partidos, que está muy acoplado, muy hecho, que le ha sentado muy bien la camiseta blanca, que se encuentra a gusto, que le va todo bien?
Sí, sí, es nuestro objetivo aquí en España, que a cada juego, a cada partido, y con el tiempo Reinier se queda más a vontade para jugar todo su futebol e poder corresponder a su fichaje, né? Este é nosso objetivo e é o que tem que buscar agora.
Mauro, seria um problema que o ano que vem não estivesse en la primera plantilla del Real Madrid? ¿Para vosotros sería un problema o no?
No, ningún problema. Llegamos aquí en Madrid con el proyecto de que Reinier tenga tiempo para conocer el fútbol de España, europeo, y que pueda crecer y que pueda progredir cada vez más. Nuestro proyecto aquí es sin prisa y un proyecto con los pies en el suelo para que las cosas acontezcan bien.
O sea, que él tiene paciencia, ¿no? Que si el año que viene no es, no pasa nada, ¿no?
Claro, no pasa nada. Lo importante es que él tenga confianza y que pueda contribuir cada vez más para el equipo, y que las cosas van aconteciendo por sí solas, no hay prisa.
Mauro, estáis viendo lo que hace Vinicius, ¿no? ¿Cómo le va la vida a Vinicius?
Sí, está muy bien, está muy bien. Ahora está empezando, me parece que está jugando bien, está correspondiendo a lo que quiere el equipo blanco, y eso es una cosa buena para todos nosotros.
Oye, la última, Mauro, ¿qué te dice de la categoría de la segunda división B española? ¿Es muy dura para él? ¿La ve como muy dura y muchas patadas, por decirlo de alguna manera? Yo creo que se juega bien.
No conozco la categoría. Es lo que queremos es que esté preparado para que enfrente todos los desafíos. Lo que venga por delante, creo que la preparación está siendo hecha para que pueda ultrapasar todos los caminos. Eso es una cosa para que estejamos listos para todos los desafíos. Es así que estamos pensando.
Mauro, una más sobre el futuro. ¿Vosotros tenéis en la cabeza el año que viene la posibilidad de una cesión a otro equipo o siempre en el club, en el Castilla?
No, este proyecto ya no queda solamente con lo que pensamos. Eso es un proyecto que va aconteciendo poco a poco, yeah. va dependiendo del desarrollo de lo que hace el jugador. Entonces, lo que esté preparado para nosotros, vamos a cumplir.
Mauro, que dale un abrazo a Reinier. Nuestra enhorabuena, va a meter muchos goles en España, eso no hay ninguna duda.
Muchas gracias, querido.
Y que lo disfrutéis, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Hasta luego. Mauro, que jugó aquí en España el fútbol sala, en el Salamanca, y por eso mantiene el castellano. Gracias a Miguel, que ha permitido esta entrevista. ¿Quieres decir alguna cosa más, Miguel, de lo que ha pasado o qué?
Bueno, que el entrenador del Coruso se ha quejado del fichaje de Reinier. Ha dicho que el fichaje de Reinier es mayor que el presupuesto de 80 equipos de segunda B.
Tienes razón. O sea,
no es verdad, pero hace 2 semanas estaba el fichaje de Reinier más el de Rodrigo.
Ha tenido suerte. Muy bien. Gracias, Miguel. Chao. Bueno, este es el padre de Reinier, que hoy ha debutado con goles, ¿no? Que haya jugado el primer partido. Lleva ya, creo que son 3, y ha hecho 2 goles hoy por primera vez en España. Bueno, Miguelito, algún día estará en el Madrid. Ese es el objetivo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, poquito a poco se tienen que ir nacionalizando, obteniendo la doble nacionalidad, los últimos brasileños en llegar. Parece ser que con la normativa en 2 años se puede lograr, así que Vinicius lo peleará a partir de verano, Rodrigo a partir del año que viene, y Renier tendrá que esperar un poquito más. Recordemos que también es extracomunitario de momento Kubo. Te cuento en cuanto a la convocatoria que se ha conocido esta tarde, que bueno, ha habido un sorpaso en la delantera. Jovic vuelve a quedarse fuera de la lista, como ya sucedió en el Clásico ante el FC Barcelona, y quizás por derecho propio, Mariano, después de ese gol a los 40 y pico segundos en el césped, forma parte de la convocatoria y mañana va a viajar a Sevilla.
Decidan qué es lo que más te ha gustado de la rueda de prensa. He visto que has preguntado sobre su futuro.
Sí, bueno, no ha estado, en cuanto a titulares, muy brillante el técnico francés. Se le ha preguntado, por ejemplo, por la actitud de Eder Sarabia en el banquillo del Barça. Él ha dicho que cada uno lo vive a su manera, pero que hay que ser consecuente con la forma de ser de cada uno. No ha querido hacer sangre sobre Bale, que es evidente que tiene ahora mismo un papel residual al lado, por ejemplo, de Vinicius. Dice que solo gana un equipo y que el resto no son tontos por no conseguirlo. Y un poco sobre su futuro, ¿no? Ya sabes que Zidane es bastante pragmático en este sentido, que dice que cada vez que se produzcan 2 derrotas va a recibir críticas, y no ha querido asegurar ni mojarse esta mañana si pase lo que pase esta temporada, si gane algo o no el Madrid, va a seguir en el banquillo el próximo año.
No existe saber que tú vas a seguir después, próximo año, nada, no, al final nada. Es por eso que te digo que para mí es el cada día que es importante, y lo que hago cada día. Luego, si me siento respaldado por el club, sí, esto está claro también. Y te digo, la gente que trabaja aquí, tiramos en el mismo camino. Yo soy el entrenador de Real Madrid de momento, pero mañana puede cambiar, tranquilamente.
¿A usted le ha contactado eso la Juventus o la selección francesa para que cambie de banquillo este verano?
No, y además, sabes, yo estoy solo aquí, es lo que te estaba diciendo antes, yo ese cada día estoy aquí, es una alegría de poder vivir lo que estoy viviendo con mis jugadores, y cada día aprovecho de lo que es. Ni me han contactado ni sé nada, y vosotros sabéis que lo de fuera, se de mí, de otros jugadores, se dice muchas cosas.
Bastante sensato, como siempre, Zidane. Un día estás aquí y otro día no se sabe ni dónde vas a estar. Oye, ¿tú dirías seguro que Bale no va a jugar mañana, Miguel?
Me sorprendería muchísimo.
Te sorprendería.
Ya ha hecho un intento reciente, bueno, aparte de lo del Camp Nou de diciembre, recientemente recuerda que Bale fue titular en Pamplona y contra el Celta, y luego volvió a desaparecer, primero una gastroenteritis, y luego 15 minutos contra el City ni calentó contra el Barça. Yo creo que Vinicius ya se está ganando con creces el derecho a considerarse prácticamente titular indiscutible para el último tramo. Y si Vinicius juega, bueno, podría caber Bale por la derecha, pero yo lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que antes entraría Lucas Vázquez que Bale en el 11.
Vale, mañana lo contamos. Miguel Ángel, buen viaje a Sevilla. Un abrazo, mañana te escucho.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y esta mañana en Ipurúa ha ganado el Mallorca. Eibar 1, Mallorca 2.
Dani Rodríguez, gol.
Peligro del Mallorca, chuta, ataque, gol.
Una
chutada milimétrica, la pone donde quiere, arrancarse del poste.
Mete centrada la pelota con la zurda.
Bueno, la viga, gol. De Vigas para Eibar. Cabezazo inapelable, 46 minutos, segunda parte.
Vaya lío, qué escándalo.
Eibar 1, Mallorca 2.
Eibar tiene 27 puntos, el Mallorca en descenso con 25. Y para mañana todo esto a las 12 de la mañana, y estará aquí el tiempo de juego para contarlo. Hay un Osasuna español que trae estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Osasuna convoca a los 21 jugadores disponibles y además habrá cambios en el 11 titular. Dos seguras, la primera en la portería, Rubén Martínez, y regresa Nacho Vidal después de cumplir el ciclo de tarjetas al lateral derecho. Además, el míster ha dejado la duda de que pueda haber más cambios en ese 11 titular. Por parte del español, vuelve David López a la lista de Abelardo tras la sanción. Caleri también vuelve a esa titularidad junto a RDT. A las 12 del mediodía en el estadio del Sadar se vivirá este Osasuna español con el arbitraje de Burgos, Bengoechea.
Y a las 2 de la tarde, con narración de Rubén Martín, se va a escuchar el Valladolid Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Juan Carlos Samón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Vaya mordisco le ha pegado la zona baja de la clasificación en el Mallorca hoy en Eibar, lo que obliga al Real Valladolid a buscar la victoria sí o sí mañana a las 2 en Zorrilla ante el Athletic Club de Bilbao. Un Valladolid que pierde por lesión a Sergio Guardiola y por sanción a Steven Plaza. La única novedad en la convocatoria con respecto a la última citación de San Sebastián es que vuelve Ben Arfa, que se espera pueda participar participar en el partido de mañana. Mientras el Athletic, eufórico por su clasificación para la final de Copa, con respecto al partido de la segunda competición, deja fuera a Capa y a Núñez, ambos sancionados, y a San José, mientras que siguen siendo baja por lesión de Marcos y Asier Villalibre. Entrarán Larrazábal, Valenciaga y Sillero. El partido a las 2 de la tarde en Zorrilla, mañana domingo, con arbitraje de Munuera Montero.
El siguiente partido será a las 4 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante-Granada. Con estas noticias, Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Bueno, veremos mañana cómo le ha sentado la eliminación de Copa del Rey al Granada, que se presenta en Valencia sin Yángel Herrera, lesionado el jueves ante el Athletic. En el Levante vuelven a la lista Bezo y Radoya, y Postigo se lo pierde por lesión. Será especial para Paco López, que iguala mañana a Juan Ignacio como el entrenador con más partidos en primera división del Levante, con 76. Lo pita Prieto Iglesias, empieza a las 4 en Ciudad de Valencia y con distintos actos preparados por el Levante para celebrar el Día de la Mujer.
Gracias, Pedro. Y a las 6:30 de la tarde, Villarreal Leganés con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Leganés se ven mañana las caras en la Cerámica. En el Villarreal, Calleja no podrá sentarse mañana en el banquillo amarillo por la expulsión que sufrió en Bilbao. La única baja que tiene el submarino es la de Bruno Soriano, lesionado de larga duración. En el Leganés, Aguirre también puede contar con todos sus hombres, solo tiene la baja de Simanowski. Vuelve Jonathan Silva tras sanción y además el técnico mexicano planea cambiar de sistema. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Soto Grado.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.